eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @GentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Buenas noches, Ulises, por favor, te presentas.
Hola, mi nombre es Ulises Guzmán. Tengo 47 años, soy artista audiovisual.
Oye, Ulises, cuéntame tu primer acercamiento con estos fenómenos extraños, fenómenos paranormales, algo que te haya marcado también de por vida, tanto de tu niñez, cómo eras en tu niñez, cómo fuiste en tu juventud y cómo eres ahora y en el sentido de la experiencia, si es que te marcó. Si en un momento dado te sigue pasando, todos los detalles, por favor.
Bueno, yo nací en una colonia al norte de la ciudad, en Azcapotzalco, y ahí había, donde vivía Norte 71, en la colonia Obrero Popular, somos de familia cuatro hijos, bueno, ahora ya solo tres, murió un hermano mío, y mis padres. Y yo soy el más pequeño, entonces eso es importante en el sentido de que yo recuerdo mis primeras experiencias en cuanto a lo paranormal, corrieron, tengo una imagen muy clara, no sé la edad que tenía, pero tenía una suficiente edad como para ya tener conciencia, supongo como de antes del kinder, que el kinder sí es a los 5 o 4 años, tendría unos 3, 4 años, llegar hasta el paroxismo del terror porque yo veía en la pared sombras y me espantaba mucho, yo me acuerdo, y como me dejaban solo para ir a llevar a los, o sea, yo me quedaba dormido, digamos, y llevaban a mis hermanos a la escuela, al kinder o lo que sea. Entonces me despertaba solo y pues veía esas cosas. Y lo tengo muy claro, eso, que veía sombras. No, me causaban terror, o sea, no eran agradables ni nada de eso. Luego, otra de las imágenes muy raras es que yo no conocía a mi abuelo materno hasta unos meses antes que muriera, pero años antes yo ya, cuando lo conocí, pues yo ya lo había visto en sueños, en cosas así, es decir, ya como que ya lo conocía. No te voy a decir que tuvimos una relación cercana y tal, pero sí me llama mucho la atención esa parte de mí, porque como que eso me va a ir marcando, ¿no? Ese tipo como de premoniciones. Vaya, yo no me considero profesional en cuanto al tipo de ser canalizador o visor o no sé qué, pero siento que de forma intuitiva, de forma pues amateur o así, me han sucedido cosas que se pudieran pensar en ese rango. Creo que esa parte pues de la niñez pasó así muy... sucedió eso. Y luego de ahí, pues yo creo que el ir viendo, cuando nos subíamos a la azotea, por ejemplo, era miedoso, pues era muy miedoso en ese sentido, y porque veía cosas, veía como sombras o qué sé yo, cosas que no veían mis hermanos, entonces me jugaban muchas pues pesadeces, bromas o qué sé yo. Y en una de esas me encerraron en la jaula de donde cuelgan la ropa, ¿no? Porque la fuimos a bajar una noche y me dejaron ahí y yo empecé a ver cosas así, específicamente sombras. O sea, yo lo que más veía en ese momento era como sombras, ¿no? Y obviamente, pues, me acusaban de ser cobarde, ¿no? De ser, ya sabes, marica y no sé qué. Bueno, eso sucedió así, fue pasando. Más tarde, yo siempre he sido como, hoy más, pues ya con la edad y todo, muy sensible a cuestiones físicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, te puedo decir cuando va a llover, te puedo decir cuando va no sé qué, y se ha desarrollado mucho el que te pueda decir cuando va a temblar, a grado tal que en el Facebook, a veces publico, va a temblar, va a pasar esto, le he atinado muchas, otras no, pero sí también, evidentemente, pues cuando tienes tipo de comportamientos, este tipo de cosas, pues también adquieres una responsabilidad, porque pues la gente se enoja, se alerta, perdón, y entonces si no pasa, pues te toman como alguien que nada más está jugando, qué sé yo. Entonces ya he sido muy, muy precavido en poner ese tipo de cosas, pero sí, bueno, sí, el del 17 le atiné hasta hacia la hora y qué sé yo, ahí están los registros. En el Facebook no los he movido ni nada. Bueno, pero eso ha sido un poco con lo que he avanzado en la vida. De las primeras así imágenes que tengo muy, 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 muy concretas, cuando a un hermano, el que ya falleció precisamente, que fue un personaje que me marcó mucho en la vida, porque nunca he encontrado una persona con un comportamiento más bueno, más correcto, más una super persona, pero como que él, siento yo, si lo quisieras ver así, como que vino a sufrir al mundo, porque, por ejemplo, una vez un chavo se subió al edificio. Nosotros jugábamos como todos los niños de esa época en la calle, ¿no? Fútbol y qué sé yo. Y desde ahí se puso de francotirador con un rifle de su padre. Y a mi hermano fue al único... Ah, no, le dio a dos chicos, a uno en la pierna y a mi hermano en el cuello, cerca de la vena aorta, ¿no? Y entonces, unos milímetros más, fue un rozón así, y se hubiera muerto. O sea, sí le dio en una vena y todo esto, pero no en una vena principal. Y ese hermano, pues, o sea, fue progresando, le pasaban muchas cosas, a grado tal que yo tenía como una especie de conexión de como que lo que tenía, lo tenía que cuidar, aunque él me llevaba como 4 o 5 años, era con el que más tenía ese tipo de conexión, con él jugaba, con él todo esto, y ese día precisamente que le dieron el balazo, yo me negaba que saliéramos, o sea, le decías que no hay que salir, y él necio, pues éramos niños, ¿no? Y bueno, pues así sucedió. Entonces un poco como que sin, evidentemente, pues esto no lo sabía en ese momento, pero como que yo presentía este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y lo que siento que me empiezo a dedicar a trabajos audiovisuales referentes al género de terror. Me encanta la literatura de terror, se pudiera decir que soy especialista en ese tipo de género, y bueno, lo estaba desarrollando, y cuando estaba estudiando esta carrera, yo tenía un auto. Bueno, mi padre pues me lo prestaba para ir a la escuela y qué sé yo, y un día me quedé dormido, ya de regreso, o sea, de haber terminado un trabajo, y me quedo dormido y choco contra un auto que a su vez choca a otro, y yo me sigo, me monto en un camellón y voy a dar hasta un árbol, lo tiro, me cae el árbol, rompo el vidrio, qué sé yo. Pero ahí esto te lo cuento porque sucede algo que siento que es como trascendente para lo que seguirá después, que es que cuando choco, todavía consciente, yo digo, yo a mí mismo me digo, ya me morí. Entonces, supongo que cierro los ojos o pierdo el conocimiento. Evidentemente, cuando choco estaba hacia la calle, y hay un tiempo, no sé cuánto haya sido, lo suficiente como para que cuando abro los ojos, había ya un cientos de personas ahí rodeándome, ¿no? Porque pues, yo creo que parecía muerto, desmayado, lo que sea. Y y a partir de ese momento, de ese choque que fue, deshice un auto de estos Dodge Dart 72, imagínate, que son como tanques de guerra, ¿no? Muy, muy fuertes y todo esto. El golpe fue muy duro. A partir de eso, siento que comienzan como a desarrollarse cosas que ya me hacen más consciente de que pasó algo ahí en la cabeza, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, lo que te decía en la niñez y la adolescencia y todo esto como de presentir y como de ver sombras, se convierte ya como en ver pues personas, ¿no? O sea, encontrarme con gente que se supondría que ya estaba muerta, como ese tipo de cosas, pues, o sea, pero de todas maneras no lo desarrollé nunca a un nivel profesional o estudiar, lo que sé yo, sino más bien lo aplicaba a mi profesión, ¿no? Entonces, lo llevaba más de un ámbito a que yo lo sentía como que real, lo llevaba a un ámbito, de la fantasía, ¿no? De la ficción, pues. Entonces, pues eso pasó así. Entonces, profesionalmente ya comienzo pues a colaborar en hacer películas. Yo mismo hacía trabajos de este tipo de cosas, programas audiovisuales y tal, y habitualmente había una serie que se llamaba La Hora Marcada. Entonces ahí participé en producción en algunos programas, y algunos de ellos eran como asistente de dirección, por cierto, y algunos de ellos eran en panteones, sobre todo, ¿no? Entonces agarraban y íbamos a un panteón y filmaban, grababan 13 o así, qué sé yo, ¿no? Y yo andaba de aquí para allá en los panteones en la noche, sin ningún tipo de restricción ni miedo, como que se me había quitado ese terror. O sea, de hecho, insisto, como que sí hubo un cambio, ¿no? En cuanto a la carrera y luego el accidente, qué sé yo. Y yo andaba en los panteones de lo más tranquilo. Jamás vi nada, jamás escuché nada. O si lo escuchaba, pues también como que me un poco lo ignoraba, ¿no? Porque pues, además estaba trabajando y qué sé yo. Pero la anécdota central que te quiero contar, es esta. Yo me dedico también a programar, elegir las películas de los festivales, sobre todo de terror. Y tengo un documental, ¿no? Entonces, a causa de eso, pues me invitan a festivales y ahí voy y platico acerca de las vivencias, ¿no? En los festivales, el documental y qué sé yo. Y cómo lo armaba, y cómo conocía a los personajes y así. Entonces me invitaron a un lugar que se llama Valle de Santiago, que es en Guanajuato. Y ahí hay un festival de cine. Cabe acotar o contextualizar que ese lugar es conocido como Ufolandia, porque según esto es uno de los lugares con más contactados y donde más avistamientos de ovnis se ven en México, o en Latinoamérica, no recuerdo. Tiene curiosidades así como que ahí se llevó el último caso de la Inquisición acá en México. Es un lugar muy de personas muy conservadoras políticamente y religiosamente y todo esto. Y como aquí en México siempre ha estado en guerra esto de los liberales y los conservadores, el panteón donde de ahí del pueblo, pues, está lleno de esas dos facciones. O sea, es un panteón muy, muy, muy antiguo. Entonces, bueno, otra de las contextualizaciones sería que es un lugar ahí donde se dan frutas o, bueno, verduras, brócolis y ese tipo de cosas de tamaños descomunales. Y según pobladores, pues es que porque vinieron los ovnis y les enseñaron a sembrar. Incluso por ahí hay una persona que es contactada y que te relata cómo llegan los ovnis y qué sé yo. También aducen que ahí es el centro, el ombligo del mundo, el Anáhuac, como le dicen acá en México. Vaya, un lugar realmente raro, ¿no? Energéticamente hablando y qué sé yo. Entonces, bueno, voy a presentar mi documental. El documental es este que tengo aquí atrás, se llama Alucardos, y habla acerca de una película que se llama Alucarda. Esta película tiene como característica que es se puede decir que es una obra de culto del género de terror, y que fue dirigida por un director pues loco, ¿no? En la película pues se narra como aventura central de que dos chicos fans del director lo encuentran en un psiquiátrico, lo rescatan y él no se acuerda quién es, le ponen sus películas, en ese momento las tenían en VHS, se las ponen, el tipo recuerda quién es, y un año entablan una amistad, y un año después él les hereda toda su obra y qué sé yo, ¿no? De eso va un poco el documental, un poco la película de Alucardos. Y la película Alucarda, pues es una vampira, es una monja que se convierte en vampira, se hace lesbiana en un convento y acaba ahí con los padrecitos que quieren atacarlas y no sé qué. Es como una especie de exorcismo, pero tiene una cualidad que este tipo de cineastas, específicamente hacía como que en realidad las escenas, es decir, por ejemplo, si había una orgía, pues era una orgía. Si había una pelea, hacía que los actores se golpearan, ¿no? De veras y qué sé yo. Es decir, era un poco más teatrero, ¿no? Más que tener técnica cinematográfica. Y lo curioso de esto esta es la anécdota, parte de la anécdota central, es que hizo una, pues una orgía, un ritual satánico, y lo reprodujo tal cual con personas que sabían hacer ese tipo de cosas y hacer cánticos y exclamaciones invocatorias del diablo. Eso es, o sea, sí lo hizo de a de veras, pues está en la película y se ve como ficción, pero es de a de veras. Y esto es central en la anécdota de que voy a contar. Bueno, pues una vez que llego ahí de invitado y todo esto, la invitación consistía en que iban a pasar mi película en un auditorio y de ahí nos íbamos a ir caminando hasta el Panteón y ver ahora sí la otra película, la de Alucard. Entonces, ambas películas, pues obviamente las he visto muchas veces. Llega el momento en que va a pasar la de esta de Alucard. Y cuando llegamos al Panteón ya era tarde, ya era tipo la 1:00 a.m, 1:00, 2:30. Perdón, 1:00 o 1:30, más o menos por ahí. La comienzan a poner los técnicos, pues yo era invitado y qué sé yo, los chicos del festival, y no podían y no podían, no arrancaba el proyector, ¿no? Habían puesto en el pasillo central, que era como un pasillo que se bifurcaba en cruz y abarcaba todo el panteón, lo habían puesto justamente en el centro este de la cruz, que era también el centro del panteón. Y esta misma cruz marcaba, digamos, un sector, era del Panteón de los Niños, otro era de adultos, otro ya de muy antiguos, ¿no? De sepulturas muy, muy viejas, etcétera, ¿no? Bueno, el asunto de esto es que yo lo que veo es que pusieron la pantalla y se les rompía, como que se estaba saboteando. Pero algo que me llamó mucho la atención es que estábamos sentados, éramos como unas 200 personas ahí, habían puesto sillas y todo esto estaba lleno, había familias, había niños, adultos, etcétera, etcétera, pese a la hora y tal. Es que nos arrojaban como losetas o como pedazos de losetas pequeñas, y pegaban, ¿no?, en los pies de la gente, o arrojaban piedritas o qué sé yo contra la pantalla. Entonces, bueno, pues ya echan a andar la película. Yo me daba cuenta de eso de las piedras, la gente también pues como que decía qué onda. Nos empezamos a preguntar pues que quién era, ¿no?, qué pasaba. Había gente que le llaman de seguridad civil, protección civil, que son, pues, se dedican a estar vigilando el evento, estar atentos a que, pues, a que nadie cometa algún delito, lo que sea, y también pues para ver si alguien no se lastima, y vaya, te saben de primeros auxilios y qué sé yo, pero también cargan armas. Entonces, son personas combinadas. Había como tres. Estaba también la gente misma del panteón. Y bueno, pues empieza la película, ahora sí arranca y qué sé yo. Yo agarro y me caminé solo un poquito hacia lo que era el. Yo sin saber, ¿no? Lo que era el Panteón de los Niños. Y en el Panteón de los Niños, o en el sector de los niños, busqué un arbolito e hice mis necesidades ahí, y en lo que estaba ahí regreso, bueno, me empiezan, sentí como que escuchaba pedradas que caían de aquí para acá y tal, pero no le di mucha importancia. Yo seguí mi labor y tal, y regreso a la función. Y me dice mi novia, en ese momento mi novia o mi esposa, que también tenía necesidades, entonces que querían ir al baño. Entonces se va como una excursión de chicas, se las llevan los de los panteones, los de la protección civil, y se tardan, no sé, unos 20 minutos, ¿no? Para esto es la película, esta es larguísima, dura como unos 2 horas 20 más o menos. Y conforme va subiendo, va pasando la película, va subiendo de tono en cuanto a las cuestiones de invocaciones satánicas, porque se supone que es una monja que para defenderse de los monjes se invoca al diablo y qué sé yo, y logra que la posean. Bueno, entonces regresa mi mujer y me dice, oye, tienes que ir porque nos dieron un tour por el panteón y resulta que hay una tumba que le dicen la tumba del vampiro. Cabe recordar que en este tipo de panteones, los sobre todo los que luchaban acá por la reforma en México, los liberales, eran gente que participaba en clubes masónicos. Entonces, a ellos tenían la creencia de que tenían que enterrarlos de pie, con la cabeza hacia el cielo, para que su espíritu o su alma saliera mucho más rápido, ¿no? Algo así. Entonces había varias de esas tumbas, y en una de esas, pues como estaba una estatua así de un militar, al parecer pues ha de haber sido un héroe local o algo así, como señalando su rifle hacia el cielo y con una capa, entonces le decían el vampiro, ¿no? La tumba del vampiro. Bueno, pues ya acepto ir, ¿no? Yo iba un poco pues de invitado, ¿no? Entonces me estaban tratando, me estaban consintiendo bien. Vamos dos personas de la Protección Civil, el del panteón y el del festival, ¿no? Carlos, el del festival se llama. Cuando vamos avanzando, apenas unos metros, ya para esto la película pues ya tenía menos de la mitad, o sea, faltaba como una hora probablemente. Pues comenzamos a avanzar y entonces pues ahí me iban diciendo, no, que esta es la tumba de la niña que se aparece a medianoche y no sé qué, ¿no? Entonces, pues órale. Esta es la tumba del señor que mató a toda su familia y lo ahorcaron y no sé qué, ¿no? Un tour, digamos, prácticamente turístico ahí de terror me iban dando. Aquí apareció un torso, ¿no? A medianoche, que lo dejaron los narcos, qué sé yo, así íbamos, ¿no? Pero yo no dejaba de escuchar que cada vez que avanzábamos golpeaban más cercanamente pedradones que nos aventaban. Entonces, bueno, pues yo me alarmé un poco y pensé en un primer instante que estaban haciendo lo que le dicen una prank, ¿no? Una broma grabada. Entonces le digo al anfitrión del festival, oye, pues no manches, o sea, suspende la broma porque nos van a lastimar, ya están pegando muy cerca y no sé qué. Y él me dice, pues no preparamos ninguna broma. De hecho, era una de esas noches en que uno se puede ver la mano así por la luz de la luna y está muy clarito todo, no había prácticamente luz más que la de las calles que lo rodeaban. Entonces, pues sí, era un ambiente tenebroso, pero se veía todo. Entonces, en el momento en que yo le estoy diciendo, ¿no?, que suspenda la broma y qué sé yo, esto es importante. De esta angulación, una angulación de 90 grados, así imposible, cae un trozo de barda como de 3 ladrillos pues, grandes, ¿no? O sea, unos rectángulos, unos ladrillos unidos por cemento y tal, que hubiera requerido de una fuerza, de una persona muy fuerte, muy muy fuerte, o sea, y sobre todo para que llegara bombeado y para que no tuviera remitente. O sea, nosotros volteamos para todos lados, no se veía nada, o sea, nunca vimos corriendo a nadie y tal. Yo ahora ya con el tiempo sí digo que sí vi sombras, pero no gente, o sea, vi como pues, sombras, pues, o sea, que como que se ocultaban y tal. Me convencen de seguir avanzando, me dicen que no, pues yo ya cuando caiga el pedazo les digo, no, ya regrésame ahí a la carpa y tal, tal, tal. Y me dicen, no, sí, ya está aquí a unos 20 metros, no hay problema, no sé qué pasó. Los de Protección Civil sacan las pistolas y se ponen a buscar y no sé qué, no encuentran nada. Se van detrás de un árbol, me acuerdo, un árbol grande que andaba por ahí. Y y pues, no, nada, ¿no? Entonces regresan, seguimos, ya nos calmamos. Cabe acotar recordar pues que no me daba miedo, ¿no? Estar en los panteones ni nada de esto. Me daba miedo que nos fueran a lastimar, que se estaban haciendo una broma. Y bajo eso seguimos caminando, avanzamos unos metros y veo una tumba muy bonita, como en forma de gota, como hecha como pues mármol verde, como si fuera jade, pues. Yo traía una camarita, una cámara de estas de fotografía y andaba sacando fotos y qué sé yo. Me acerco, de hecho por ahí tengo unas fotos, por cierto. Me acerco y aquí viene un poco lo que les tengo que explicar, es que está la tumba. Yo me coloco a lo que serían los pies de la tumba para sacar la foto. Y bueno, estaba rodeado por las personas estas de Protección Civil, por Carlos, el del festival, y por el velador del panteón, ¿no? Entonces estoy sacando las fotos y de pronto, de aquí también, de este lado derecho, y completamente en un ángulo recto, cae una mano encima de la tumba. Una mano de cal, ¿no? De estatua, pues. Ahora, estoy hablando de que caería de una altura mínima de unos 2 metros, ¿no? Pero lo que yo veo, que también cabe acotar que eso lo he pensado, lo he reconsiderado después de todos estos años, es que cuando yo veía que pegaban las piedras, cuando íbamos avanzando, hacían el ruido y todo, pero pegaban y como si fueran, no sé, pegajosas, pues, se caían, o sea, no rebotaban, ¿no? O sea, era una cuestión como más de una especie de efecto especial, valga la cosa. Entonces yo cuando lo veo que cae la mano, lo que veo es que viene como flotando, o sea, no viene cayendo, sino viene muy despacito, cae y se posa y bueno, sí se acuna y lo que sea, pero no pega y se rompe o rebota y se cae ni nada. Entonces queda ahí en el centro de la tumba, pues ya todos así como que nos volteamos a ver sacados de onda. Los de Protección Civil salen hacia el lado de hacia donde provenía la mano. El del festival la toma y dice, ¿qué onda, no? Y ahora sí nos sacamos completamente de la circunstancia porque pues era algo ya en ese momento, sí, ya era sobrenatural, o sea, todo. No tenía un referente ya, no habían podido, no creo que si fuera una broma o qué sé yo, hubieran podido hacer un efecto en el cual cayera una mano así y tal. Yo comienzo a voltear y veo que la mano cayó de este lado y frente a mí hacia la izquierda había un Cristo de yeso sobre una tumba, pues, y tenía justamente la mano derecha, la mano izquierda en el corazón, la mano derecha como se ponen, ¿no? Es una posición que adorna las tumbas, pero no tenía la mano, ¿no? O sea, era justamente la mano que habían tirado, era esa, ¿no? En ese momento, pues ya yo les digo, es que es esto, es de ahí. Y comienza una lluvia de piedras para todos lados, o sea, nos empiezan a aventar. Las piedras que había que acotar, que eran como yo, en opinión posterior, digo que eran como francotiradores. Es decir, te pegaban aquí, acá, así al lado del pie y tal, pero con una exactitud muy, muy terrible, como anunciando que en cualquier momento te podían dar y no lo hacían, sino que te tenían a su merced, ¿no? Por decirlo, como francotiradores, pues. Y entonces se empieza a pegar en las latas de... Acá en México dejan en latas flores. Pegaban en las latas, saltaban, se rompían vidrios, porque muchas de las tumbas tienen vidrios, y se rompían los vidrios. Y era como literal, o sea, como estar en un set, en una puesta en escena con efectos y tal, pero muy espantoso. Yo para eso ya era una... Mi respiración era así completamente desaforada, así yo estaba extático y todo apanicado, y comenzamos todos a correr para todos lados. O sea, hubo un momento en que nos refugiamos un poquito los cinco, sí, éramos cinco, pero de pronto alguien dijo, no, ¿saben qué? que se salve el que pueda. Entonces yo elegí tomar del brazo al del, ¿cómo se llama? Al del panteón, no al del festival. El festival se echó a correr, los policías andaban con las pistolas, pero pues, o sea, no sabíamos, de todos lados nos llovía y de todos los ángulos, ¿no? Me voy corriendo con el del panteón, que era un hombre, pues ya un poco grande, y que decía que tenía cerca de 30, 40 años trabajando ahí. Pero el asunto es que me guía, o sea, íbamos así por callecitas, y chin, nos encontraba callecitas de tumbas, pues, y nos encontrábamos con paredes, ¿no? Y yo le decía, oye, pero pues sácanos de aquí. Y me dices que estoy perdido, cabrón. Estoy perdido, no sé a dónde andamos, no sé, qué sé yo. Entonces de pronto vamos corriendo y llegamos, me acuerdo, llegamos como al caminito que nos podría llevar hacia la carpa donde estaban haciendo la proyección. Cuando la vemos a lo lejos, de la nada surge, llega el chico del festival, ya con sus ayudantes del festival. O sea, él sí se dirigió rápidamente hacia allá y me dice, oye, te tenemos buscando un ratote, ¿no? ¿Dónde andabas? Y para mí todo, es lo que voy a tratar de decir, que es todo esto que te estoy contando, son, para mí fueron unos 10, 15 minutos menos, o sea, con todo y recorrido. El evento ya así de que nos corretearon a pedradas, pues, no sé, dos minutos, qué sé yo. Pero ellos dicen que pasaron prácticamente una hora, porque ya cuando llegamos me llevan hacia la carpa donde está la proyección. Llegamos.
No se te escuchó lo último. Repíteme que cuánto tiempo había pasado que te dijeron, cuánto tiempo pasó, y luego retomas, por favor.
Okay. Sí. Si te comento que para mí el paseo pues duró, sí fue un poquito largo, hasta antes de llegar, unos 10 minutos en que yo oía que arrojaban las piedras y arrojaron esto de la barda y todo esto, pero desde el momento en que cayó la mano hacia todas las pedradas, para mí fue 2 minutos, o sea, muy 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 rápido. Y en lo que nos perdíamos y todo esto, pues no sé, para mí habrá pasado otros, no sé, 2, 3 minutos. Pero cuando nos encuentran los del festival y me dicen, ¿dónde andabas, Ulises? Yo para esto ya estaba respirando así, que parecía que me iba a dar un paro cardíaco. Estaba completamente... Nunca había sentido tal terror. Nunca, jamás, jamás, jamás. Sobre todo es terrible sentir un terror sobrenatural. Creo que un terror de un accidente o algo así, eso es como momentáneo, y ya cuando ves que sucedió, bueno, ya te estabilizas, ¿no? Y todo, pero es seguido y seguido y seguido, o sea, era una cosa muy fuerte. Ya cuando llegan ya muchas más personas, porque fue por todos los asistentes del festival y tal, afirman que había pasado como media hora en la que yo había estado perdido. Y con el del panteón. Entonces, bueno, ya me llevan a donde estaba la proyección. Y justamente todo el tiempo, el tiempo final, como 15, 20 minutos de esa película, se la pasan haciendo invocaciones satánicas y y gritan, oh, Satán, y no sé qué, ¿no? Cuando llegamos, de las 200 personas que habían estado presenciando la función, solo quedaban unas 20. Porque al otro día, y fue noticia ahí en el pueblo, es que todos dijeron que les habían arrojado azulejos pequeños, y no los dejaban ver la película. Nadie salió lesionado ni nada de eso, pero les aventaron a todos. O sea, hay, ahora sí que hay muchos testimonios en ese sentido. Llego ahí donde está la proyección y ¿me dijiste algo? Es que se detuvo la grabación. No, ok. Llegamos ahí a la carpa donde están haciendo la proyección y bueno, ya no hay tanta gente, qué sé yo. Yo llego, dice mi novia que llego completamente blanco, así del susto. Veo que que ya hay muy poca gente y yo le digo, sáquenme de aquí del panteón, no sé qué. Nos salimos, nos vamos saliendo. Con el tiempo he recordado un par de detalles que pues probablemente ya son propios de la alucinación que me provocó el terror. Uno es que vi claramente sombras como de pequeñas, de personas de 1.20 o menos, o sea, chaparritos, como niños, te diría, arriba del techo y que eran los que estaban aventando cosas. Pero la luz de la luna y todo esto sí te hubiera permitido ver algunas facciones si hubieran sido niños. O sea, no era que estuviera oscuro y que fueron contraluz. O sea, eran sombras. Eso lo he recordado con el tiempo. Y otra que recordé claramente es que antes de salir, pues la gente me veía, ¿no? Y me decía, oye, pues, ¿qué pasó? Me iba a preguntarle todo esto. Pero antes de salir, ahí, creo, pues, unos 100 metros, digamos, de pasillo hacia la salida, en una... Y por todo está lleno de tumbas o mausoleos, ¿no? O sea, como ese tipo de casitas, ¿no? En una de las casitas, dentro de una casita, yo vi claramente una cara así, no la he podido olvidar, como de una mujer muy pálida, pero como muy indígena, y que se estaba como burlando, o sea, era una sonrisa muy cínica, así muy cínica, cínica. Una mirada seca y maligna.
Descríbemelo de nuevo, porque se te volvió a pasmar el video. Cuando tú ves ese rostro en el nicho, parece que es un nicho, una especie de casita pequeña, es un nicho, ¿no? Repítemelo, sí. Por favor.
Sí, cuando vamos saliendo, porque llegamos y ya había poca gente y todo esto, coincide justamente cuando ya están los créditos de la película y tal. Yo le digo a mi novia, sáqueme de aquí, esto está terrible, no sé qué. Me voy saliendo y nos rodea así el grupo de personas que estaban de espectadores, preguntando pues qué pasó, y el del festival también estaba completamente fuera de sí. Porque él, ya después me explicó que lo que más le preocupaba, más allá de todo esto sobrenatural, es que yo me le había perdido como de 20 a 30 minutos. Lo que, repito, a mí se me parecieron unos 3 minutos. Entonces, que él estaba muy preocupado porque pues, no sabía para dónde había jalado yo. Entonces, que si me había caído en alguna fosa o algo así. Entonces, él estaba muy, muy espantado. Más que por el espanto, que también por cómo andaba yo. Bueno, entonces vamos saliendo y eso, insisto, esto lo he ido recuperando con la memoria. Dentro de un nicho, que son como casitas donde están las tumbas, los féretros y tal, hay puertas de vidrio, y yo a través del vidrio, o sea, dentro de la tumba, veo a un rostro de una mujer de unos 40 años, con facciones indígenas propias de ahí de Michoacán, que son muy, muy especiales, y sonriendo de una forma muy maligna, burlona, con una mirada muy como seca, o sea, no sé cómo describirla, que me dio miedo, pues. Entonces, pues ya me volteé y me seguí. Eso evidentemente nadie más lo vio, no sé. Nos salimos, afuera estaba la ambulancia, ya esperándome, había más policías, esperándonos, ¿no? A los que nos había sucedido esto, nos reunimos los cinco y empezamos a decir, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tal, y estaban los pobladores, que formábamos un grupo, pues sí, de unas 40 personas quizá, sí se hizo así el gran borlote de eso, y esto, pues sí son testigos todos. Estábamos platicando y volteamos, y una lechuza hermosísima, con que su al abrir sus alas, yo creo que tendría unos 2 metros, o no sé, vaya, se veía impresionante. Yo nunca había visto una lechuza volando encima de nosotros en círculos, blanca, una lechuza blanca muy bonita, y se retiró y se fue hacia el panteón, ¿no? Y ya de ahí nos fuimos a cenar, ¿no? Vaya, me llevaron hacia el hotel y qué sé yo, y pues yo estaba completamente aterrorizado a grado tal que pues no podía dormir, porque además el hotel donde nos llevaron era muy muy viejo, muy lúgubre, ¿no? Entonces estaba todo oscuro y qué sé yo, pues me la pasé mal, ¿no? Entonces toda la noche ya nos quedamos ahí. Pero lo curioso es eso, o sea, que muchas personas, primero que nada, los 5 que estuvimos contamos prácticamente lo mismo. Yo, todos nos vimos alejarnos y qué sé yo. Sí.
¿Puedes mencionar a esas 5 personas quiénes son, con sus nombres completos, por favor?
Nada más de Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Cardona. Carlos Cardona. Sí, mira, solo recuerdo el nombre de Carlos Cardona, que es el que lleva el festival. Y bueno, no, de hecho, en esencia, yo conocí ahí a estos de ¿cómo se llama? De Protección Civil, y al señor del Panteón, pero no recuerdo su nombre. Bueno, no es que no lo recuerde, supongo, ni siquiera lo sé. O sea, no son personas que fueran familiares o tal. Lo que sí digo, rescato algunas de las opiniones. Me acuerdo que uno decía que él era, que trabajaba en la morgue de Guanajuato capital, y que jamás en la vida le había pasado nada de nada y tal, pero estaba aterrorizado. El del Panteón comenta eso de que llevaba 30 años y que él sí había escuchado cosas en el sector de los niños, que escuchaba lamentos, que lloraban y todo, pero nunca le había sucedido algo así, que probablemente sí le habían aventado cosas, pero que no, o sea, algo tan, tan fuerte. Y Carlos, porque durante mucho tiempo, sí, déjate digo que yo estuve mucho con la duda de que si había sido una broma, ¿no? La verdad es que no hay una parte que todo me lo creí. Y dije, si esto fue una producción, si esto lo hicieron, o sea, se gastaron mucha lana y lo hicieron a la perfección, porque yo me la tragué completita, pero no veo... me considero una persona entrenada para saber cuando algo está montado o cuando pues algo es natural, ¿no? Bueno, al otro día, ya ese día se concluyó el festival y tal, al otro día Carlos, yo le pido que tengo que ir al Panteón de día, porque pues no me iba a quedar con el miedo y pues quería ver qué había sucedido. Pues resulta ser que ya íbamos caminando hacia el panteón y empezaron a pasar cosas muy, muy raras. Primero que nada, se nos cruza un camión así en toda la calle y no nos dejaba pasar. Hasta que se baja uno de los albañiles, que es que era un camión materialista, y nos dice, no, pues no vayan. Ni siquiera, o sea, ni sabía dónde íbamos y nos decía que no fuéramos. Luego, a mi esposa, que se llama Harumi, sus zapatos literal se le derritieron, o sea, se rompieron, así. Entonces, ya los andaba chancleando ahí, así nos fuimos. Total, pasaron varias cosas así de que como que nos impedían ir. Llegamos, era mediodía y todo esto, ya soleado, un día muy bonito y todo esto. Nos acercamos, ahí estaba la mano, las tengo en las fotografías. Pero empezamos a ver que las cosas que nos arrojaron no eran solo piedras, que sí, o sea, eran caritas de ángeles, de cristos, manos de las figuras sacras, digamos, del panteón, pero con una característica: muchas de ellas son estructuras de cal, pero que por abajo tienen alambres o de mármol. Me llamaron la atención varias cosas. Una, que eran cortes perfectos, así como, por decir, cortes con láser, así, con todo y alambre. O sea, no era que le hubieran roto y se rasgara y los alambres o qué sé yo. Caritas de ángeles perfectamente cortadas, alitas de ángeles así cortadas, o sea, todo así muy, 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 muy bien cortado, con un aparato, un tipo láser, ¿no? Yo asumo. Bueno, eso. Y eran bonches, una enorme cantidad de figuras, de partes de figuras sacras. Y bueno, pues hasta ahí un poco quedó, porque ya llegué, vimos que sí, en efecto, estaba el Cristo manco, que ya no tenía la mano, estaba la mano. Y era un día de domingo, un día de visita, que los familiares visitan ahí a sus muertos y tal. Y pues como si nada, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo pedí una disculpa, porque al final del día, yo lo que asumo es que íbamos a ir con el objetivo era ir a la tumba del vampiro. Ese objetivo no pasó en la noche. Y entendí el verdadero sentido de es que te están espantando. Yo siento que si nos hubieran querido herir o algo, nos herían o nos aparecen o lo que sea. No, nos querían ahuyentar. Y no llegamos ahí a la tumba. Llegué de día y era una tumba muy, muy... Ahí también están las fotos, muy misteriosa, se puede decir, muy, y de noche pues sí se ha de ver bastante fuerte, ¿no? Pero
después de que, bueno, evidentemente hubo testigos, dices que hasta salió una nota de un periódico local, me imagino.
Sí.
Y que corroboraron tú y Carlos que evidentemente sí habían arrojado piedras, y bueno, ya detallaste esto. Cuando tú dices que había cánticos o que había alabanzas a Satanás y que están dentro de tu documental...
No, de Alucarda.
Ah, de Alucarda. ¿Qué decía? Recuérdame.
En latín. Eran cantos en latín. Que, bueno, digo, no te puedo decir qué, pero sí de pronto mencionan a Satán y cosas así, ¿no? Lo que sí sé, porque eso pues lo averigüé para el documental, es que sí eran cánticos o cantos satanistas. Y de hecho la película la de Alucarda tiene esa facultad que a mucha gente la histeriza cuando la está viendo, ¿no? La pone muy histérica porque aparte el que hizo el sonido, no sé si es el mismo, no sé si es el mismo o es parte del equipo del que hizo el sonido del Exorcista. Son de la misma época. Y entonces, en esos entonces y ahora también, jugaban con cosas como poner efectos sonoros, como reversibles o como ecos o como alargar las frases y todo eso, y que lo hace todavía más, más feo, ¿no? Más satánico. Entonces, bueno, eso sucedió y bueno, quiero, no sé si puedo seguir un poco, porque tuvo sus consecuencias todo eso. A consecuencia de eso, yo nunca había sentido un pánico, porque fue pánico, de tal forma. A raíz de eso, sí hubo consecuencias en mi salud, porque yo empecé a adelgazar, empecé a tener ataques de ansiedad, de pánico. O sea, yo sentí que fue un evento completamente natural o sobrenatural, como le quieran decir. O sea, no siento que haya sido algo marcado. Pero incluso si hoy en día me dijeran, no, es que sí hicimos un montaje, qué sé yo, pues yo diría felicidades, o sea, quedó realmente bueno, pero sí tuvo sus consecuencias. Y eso se liga con otros eventos, pues, que ya había tenido previamente de grabar la película.
Después de este acontecimiento, me imagino que ha de haber pasado otras cosas, o hasta ahí quedó.
Sí, me pasaron varias cosas. De hecho, previo, o sea, en la grabación del documental, yo necesitaba, hay una escena en la que describo que los que narran la historia describen que cuando muere este personaje, en su funeral no hay nadie, no va nadie, pues, o sea, está solamente su féretro en la sala vacía y qué sé yo. Entonces, bueno, yo tenía que recrear eso, y pues lo que quería justamente era una sala de velación y poner un ataúd y qué sé yo. La tonta idea, bueno, cabe acotar, pues, que son producciones independientes, ¿no? Entonces, sin dinero no podíamos contratar una sala y ponerla así, sino teníamos que ir a pedir como el favor de que nos dejaran. Entonces, mi idea de producción era muy, muy tonta, ¿no? Porque yo quería llegar a un funeral y decirle a los familiares, oye, dame chance, ¿no? Y sí lo iba a hacer, pues, pero yo vivía por la zona que aquí en México hay 5 o 6 velatorios, que por en San Cosme. Y voy a abrir una puerta para que salga aquí un tarrito. Un segundo. Oye, ya duérmelo, ¿no? Al tosco. Bueno, te decía, entonces mi idea de producción era llegar y pedirle a unos familiares que nos dejaran grabar el féretro, ¿no? Afortunadamente, yo iba con mi mujer, siempre andábamos con la cámara, el tripié y todo esto para captar esa imagen. Ella hace más los links de producción, y pues yo ya llego y grabo y qué sé yo. Entonces nos estacionamos en una funeraria que tiene un vitral muy bonito, así de Caronte, ¿no? Que es el que te pasa al otro mundo y qué sé yo. Y tuvimos la gran fortuna de que llegamos y lo estaban remodelando. Entonces nos dieron chance. Estaba nada más una persona que tenía, yo siempre he dicho que es como una especie de Igor, porque no hablaba. De hecho, tenía como de esas traqueotomía, ¿no se dice? Y se veía sumamente enfermo, ¿no? Así. Yo cuando entro con el tripié y la cámara, lo que veo es a esta persona que me llamó mucho la atención, ¿no? Su traqueotomía, porque por aquí respiraba, se oía Y y estaba un señor muy, muy, muy adulto, o sea, muy, muy viejo. Estoy hablando de una persona que yo describiría de 90 años, ¿no? 80 y tantos, así, muy grande. Pero que me llama mucho la atención, traía una camisa que les dicen guayaberas. Y pues es muy notorio cuando no tienes un miembro, ¿no? Un brazo. Entonces yo lo que veo es que su brazo derecho era un muñoncito. Pues bueno, entonces ya lo saludé, me presenté, me dijo, nos dice, pues sí, pongan ahí el féretro, hagan su escena y ya, pues, me avisan. Entonces esta persona que nos acompaña nos lleva, nos lleva por pasillos y no sé qué, y en esas hay un féretro. Los féretros, pues, o sea, los féretros, ¿no? Yo siempre había pensado que eran muy pesados, ¿no? Pero me doy cuenta de que no lo son, sin muertos no lo son, son muy como de escenografía casi casi. Tomamos un féretro, lo llevamos entre los dos, lo colocamos en la sala y ya me dispongo a hacer la toma. La toma era que cámara en mano iba a subir, llegar y ver que estaba vacío y se acabó, ¿no? Yo entraba a la sala y ya. Entro, toma uno, entro, me va siguiendo mi mujer porque voy subiendo las escaleras, entonces me va deteniendo y también la persona esta. Llega el momento en que yo le pido que me suelte porque no me dejaba caminar, pues. Me meto a la sala con la cámara grabando con la cámara. Y en el momento en que yo me meto, ellos quedan fuera, se cierra la puerta detrás de mí y se cierra el féretro, se cierran las ventanas y se cierra la puerta. Está, ¿no? Pero hay una cosa, yo llevaba la cámara aquí, entonces honestamente no me pareció, o sea, me pareció muy raro, pues, pero no me dio miedo, pues, ¿no? Entonces pues ya les abro y les digo, ¿qué onda, güey? ¿Por qué? ¿Qué cerraron? ¿Esto es natural o qué? Y el señor dice, no, bueno, o sea, nos dice con la cabeza, no, ¿eh? Ok, bueno, pues ya. Volví a hacer la escena, ya quedó como quedó, no pasó, no volvió a pasar nada. Revisamos, pues, si había corrientes. La verdad es que si hubiera habido corrientes, hubiera sido al revés, se hubieran azotado para, o sea, no para fuera, sino para adentro, ¿no? Bueno, el asunto de eso es que ya, hasta ahí más o menos normal el asunto. Pero cuando bajamos el féretro, ya lo dejamos en su lugar y no sé qué, regreso con el señor, que ese sí tengo su apellido, al menos es su apellido, Gallegos, el señor Gallegos. Llego y perdón. Y lo que veo, lo primero que veo es que tiene su mano. O sea, donde tenía el muñón, tiene una mano normal, natural. Entonces digo, ah, carajo, o sea, vi mal, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Que no le veas la mano a alguien, ¿no? Un pie y de pronto sí se lo veas. Entonces dije, bueno, ok. Me senté con él, empecé a platicar. Una persona muy agradable, parece que yo le simpaticé. Me decía que había luchado en la Revolución Cubana. Era español. Y en la guerra esta de en España, ¿no? Contra Franco y todo esto. Y me platicaba que a él lo trajo el presidente Guillermo López Portillo como consejero, porque él había sido funcionario también para la Revolución Cubana y no sé qué. Entonces la verdad es que congeniamos, teníamos gustos literarios y ta parecidos y tuvimos una buena sensación, una buena plática. Yo en esos entonces cargaba siempre mis agendas, ¿no? Para estar en mi cuaderno y hacer apuntes y qué sé yo. Entonces coloqué mi agenda en el escritorio y pues ya nos despedimos, ¿no? Ya muchas gracias, no sé qué, y se me olvida la agenda. Entonces, bueno, como esta funeraria estaba cerca de mi casa, en ese momento era mi novia, mi mujer, la fui a dejar a su casa y ya de regreso dije, pues paso en la noche o paso en la tarde y la recojo, ¿no? Bueno, cuando paso, pues estaba ya cerrado y dije, ah, bueno, normal, vengo mañana, ¿no? Voy al otro día, ah, bueno, pero a través del ¿cómo se llama? El vidrio este, pues, que separa la calle del negocio, estaba el escritorio y ahí estaba mi agente. Entonces dije, ah, bueno, ahí están, mañana paso por ella, ¿no? Paso al otro día y otra vez no había nadie. Y pues por cuestiones de trabajo empecé a pasar pues cada tercer día y me asomaba y nadie, ¿no? Y ese día te digo que estaba como en remodelación, o al menos eso yo asumía, que estaba como en remodelación, luego ya entendería por qué. Pasé cada tercer día y luego una semana y qué sé yo. Y entonces un buen día, como a los dos meses, mes y medio, al ladito está la editorial Novaro, que es así de libros viejos y muy tradicionales y qué sé yo, y llega el policía de ahí, el vigilante, y me dice, oye, te veo que vienes y vienes, y pues, ¿qué es lo que buscas, no? Entonces yo le digo, a través del aparador, le señalo, mira, ves, esa agenda es mía, es que hace unas semanas vine a grabar y se me olvidó. Y me dice, ¿cómo que viniste a grabar? Sí, vine a grabar y no sé qué, y estaba el señor Gallegos. Y me dice, ¿el señor Gallegos, el dueño? Y yo, sí, sí. Dice, no, ese señor tiene 3 o 4 años de que se murió. Y le digo, ¿cómo? Y dice, y le digo, y se lo describo, es un señor chaparrito, de tal edad, yo diría unos 80 y tantos. Sí, sí, sí. Dice, a lo mejor platicaste con el señor Gallegos, su hijo, que es un señor pues como de unos 50, 60 años, y le digo, no, es que, y es alto, me dijo, no, es chaparrito, no sé qué, no sé qué. Dice, no, es que sí me describes al señor. Y el señor me dice, tuvo cáncer de garganta, y aparte le cortaron su bracito, y dice, murió muy, pues, de forma muy penosa, ¿no? Y pues ya dije, qué pedo, qué pasó aquí, ¿no? O sea, esa no fue un espanto, pues, pero pues conviví ahí con personas muertas. Yo ya no te escucho.
Sí, es que tengo el micrófono apagado. Yo creo que con eso, amigo, tenemos.
Sí.
Para no alargarnos más, sí. Está súper bien. Voy a terminar de grabar. Nada más dame en los nombres de tus hermanos, si puedes, los que mencionaste.
Sí. Es Víctor Guzmán, el que falleció es Alejandro Guzmán y Fabiola Guzmán. Rápido te cuento una cosa con respecto a Alejandro, él murió de cáncer en páncreas, y yo siento que he tenido mucha comunicación con él, una muy muy clara. Cabe acotar, eso sí te debo decir, que mi mamá es muy... tiene estos mismos síntomas de ansiedad y de tox, de muy nerviosa como yo. Pero ella, a mí me ha constado que cuando una vez falleció un familiar de ella, tronó, o sea, cuando le avisaron, tronó una maceta colgante, así la explotó, qué sé yo. Y bueno, años después de que fallece mi hermano, no sé, te diré unos 5 o 10, no sé, X años de que falleció mi hermano, estábamos hablando de él, está apagada la tele, pero estábamos hablando, qué sé yo, y de pronto se enciende la tele solita y estaba la canción de Lady Gaga, que se llama, que repite todo el tiempo, Ale, Ale, Alejandro.
¿Qué?
Sí, dije, qué pedo.
Esto está así. ¿Qué? De alguna manera es como un mensaje, por así decirlo, ¿no?
Y agradable, ¿no? Porque en realidad no nos espantó ni nada, pero sí nos sacó mucho de onda.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años. ¡Vamos!